Este programa de radio se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te agradezco un montón que estés con nosotros comenzando tu día. Somos el primer despertador de la radio, enseguida viene Herrera, pero siempre para acabar un día como hoy, jueves, lo que hacemos es traerte el mundo del motor. Alfonso García, Motorman, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Oye, que me he enterado que se está probando una tecnología que resulta que es para no encontrarse los semáforos en rojo. ¿Eso es verdad o es mentira?
Así es, se está probando por parte de la marca Ford para el organismo británico de pruebas de vehículo conectado y conducción autónoma, la UK Autodrive. Pues bien, ¿te imaginas, Pulpo, llevar a los niños al cole o ir al trabajo o irte de compras al súper sin coger un semáforo en rojo en esa ruta que tú haces habitualmente?
Hombre, yo creo que eso puede ser viable si llevas un coche eléctrico y un coche autónomo, ¿no?
Lo segundo sería necesario, lo primero no.
No, correcto.
Pero bueno,
correcto,
puede, en un futuro, esa conexión coche conectado, vehículo eléctrico, va a ser otro de las conjugaciones clarísimas, obviamente.
Me ha quedado un poco a cuidado ahí fuera.
Efectivamente. Pues bien, para los vehículos conectados se utiliza información sobre los tiempos de los semáforos, lo que duran, abiertos, cerrados, para facilitar a los conductores la velocidad óptima. Es decir, de alguna manera te va a indicar que marques la velocidad óptima en ese vehículo, en tu vehículo, para encontrar siempre los semáforos en verde, abiertos. Todo ello va a significar, o significará, porque obviamente todavía está en pruebas, ahorro de tiempo, imagínate, importante, claro. Combustible, menos contaminación, claro. Y tráfico más fluido. Por ejemplo, solo en Reino Unido, aunque podríamos extrapolarlo a nuestro país, los conductores británicos pasan 2 días al año parados en semáforos en rojo. ¿Te imaginas?
¡Qué maravilla!
Y esta tecnología, curiosamente, ya existe en Ámsterdam y Copenhague, pero para los ciclistas. Por lo tanto, es una tecnología nueva, pero relativamente, porque fíjate que en estos países ya se utiliza para que los ciclistas cojan el semáforo abierto y no tengan que poner el pie a tierra.
Como se dice. No, es curioso. Oye, bienvenido Vicente López, Marta Calleja, bienvenida, y Oriel Muntaner, que nos están siguiendo ya en nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles. Alfonso, últimamente veo mucho, pues en Madrid otra vez, muchísimas sí. Construcciones, muchos edificios nuevos, obra nueva, y en las especificaciones de cómo va a ser esa comunidad de propietarios o esa casa, resulta que ponen con apto para coches eléctricos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que la gente va a poder cargar su batería en el garaje? Eso tiene que estar impulsado por alguien.
Obviamente. La Comisión Europea desea y propone que a partir de 2019, es decir, dentro de nada, todo edificio de nueva construcción reformado
bien.
Tenga la obligación de contar con un cargador, enchufe para vehículos eléctricos. Si el borrador, si la propuesta se aprueba a finales de este mes, en el año 2023 calculan por parte de la Unión Europea que el 10% de los parking de los nuevos edificios debería contar con zonas específicas para recarga de vehículos eléctricos, que es un futuro a la vuelta de la esquina.
Estamos a 27 de octubre. Lo que es importante es que lo hagan ya en estos 3 días o como mucho vamos a darles un margen de noviembre.
Yo calculo, hombre, sabes que el Parlamento Europeo y la Comisión pues a veces son un poco más lentos, pero yo calculo que antes, por lo menos de finales de año, quizás esa ley esté ya en marcha.
Es importante que se pongan las pilas con eso. Además, por fin han descubierto cómo podríamos convertir la contaminación ni más ni menos que en combustible.
Esto sí que es una noticia de esas que si la lees y te la cuentas, dices,
no me lo creo.
No me lo creo. Yeah. Pues bien, un grupo, curiosamente, de científicos del Departamento de Estado de Energía de Estados Unidos lo han descubierto, además, como muchas veces los grandes inventos, por casualidad, por error. Cuando estaban trabajando con un catalizador de carbono, cobre y nitrógeno, que es capaz de convertir una mezcla de agua y de dióxido de carbono en etanol, al aplicarle una pequeña descarga, una muy pequeña descarga, revierten la combustión, es decir, reciclan la contaminación, los gases malos, por así decirlo, en gases de combustible. Este descubrimiento obviamente supone ventajas cuando lo esté desarrollado, que ahorraría millones de euros al año y un grandísimo beneficio al medio ambiente. Un detalle, por otro lado, en Islandia se está llevando a cabo trabajos para convertir el dióxido de carbono en piedras. Tú dirás, ¿por qué? Porque se enterrarían bajo piedra, bajo la tierra, esta sustancia, el dióxido de carbono, en estado sólido, es apenas perjudicial. Lo grave es el CO2, el gas, es el responsable de ese efecto invernadero. Pero si se convierte en piedra, ya no es tan perjudicial.
Alucinante, 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 Alfonso. Dice Lucas Sánchez, que nos está escuchando desde Málaga: Pulpo, me encanta la sección de Alfonso de Motorman, y me encanta cuando habla de las novedades. Esta semana imagino que tendremos novedades.
Sí, sí, toca. Sí, 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 por supuesto.
Tienes por ahí. Además, yo he leído en la revista que salía la 3008 de Peugeot, por ejemplo.
Sí.
Que lo están haciendo muy bonito, por cierto.
Ya lo creo.
Muy bonito. Y Renault Megane Sport Tourer.
Empezamos por el primero mencionado, el 3008, que ahora es más todo camino, monovolumen de tamaño medio, que ahora es más todo camino, deja de ser monovolumen para ser todo camino, como es tan de actualidad, como tan de moda, los SUV, que se dicen en las siglas en anglosajón, ese todo camino de tamaño medio. Gana calidad en acabados, aumenta la capacidad de maletero hasta 520 litros, no hay opción de 4x4, ¿por qué? Porque al final han comprobado la mayoría de las marcas que el 80% de los modelos que se venden de todo camino son de tracción delantera. Está bien para andar en pistas de tierra en buen estado. En marcha destaca sobre todo porque la carrocería balancea muy poco, como en la Teca, y los precios del nuevo 3008 de Peugeot, desde 25.150 euros el gasolina 130 caballos y desde 25.550 el diésel de 100 caballos. Con respecto a la media, está un poquitito más alto. Está más próximo de un Tiguan,
sí,
que de un Ateca.
Se han ido un poquito más para arriba.
Sí.
Y el Ateca, insisto, que me gusta mucho.
Y ahí está el éxito que está teniendo y la demanda que hay y la lista de espera que hay para entregarlo. Por otro lado, y pasamos de un todo camino a un familiar. El Renault Megane Sport Tourer, que en la versión familiar de esa cuarta generación del superventas Megane, que ahora es 3 centímetros más largo, 2 centímetros curiosamente más bajo que la generación anterior.
¿Eso se nota? ¿3 centímetros más largo? Bueno, pues, sí, en algunas cosas sí.
Sí, 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 porque al final eso ganas también en batalla y puedes ganar, sobre todo lo que han ganado es en el espacio para las plazas traseras, que es el mejor de su categoría.
¿No?
Exactamente. Lo mismo que cuenta con el mayor maletero de su categoría, claro, de los familiares de ese tamaño, 580 litros. Curiosamente, la cortina cubre equipajes que a veces nos da la lata o nos puede dar la lata. Cuando tenemos que prescindir de ella, se puede guardar bajo el piso cuando no se vaya a utilizar. El asiento del acompañante se puede abatir con objetos de hasta 2,77 metros. Cuando wow. vamos, por ejemplo, a un Ikea
sí.
y compramos algo y luego sabemos dónde lo metemos, pues bien, se puede abatir el asiento del acompañante. Y lo que decía antes, mejora y mucho el espacio en las plazas traseras. Por lo demás, es igual que el resto de la gama Megane. Los precios... desde 16.000 euros de gasolina y 17.500 el diésel menos potente. Los motores conocidos, gasolina 100, 130, 200 caballos, que es la versión GT, y el 3 diésel 90, 110 y 165. Por cierto, para el próximo año 2017 sacarán un híbrido diésel, pero no diésel eléctrico, sino que van a utilizar un motor diésel conocido con el sistema EKERS que se utiliza en la Fórmula 1.
Madre mía, el tema híbrido, el tema electrónico ya está aquí a la vuelta de la esquina, se está poniendo todo el mundo las pilas y eso nos va a venir muy bien, sobre todo de cara a nuestros hijos o a los hijos de nuestros hijos. Alfonso García, nuestro motorman, nuestro experto en motor, le puede seguir en @copeauto y también en su programa propio en cope.es. Alfonso, te estoy abrazando.
Lo mismo digo, pero sigue poniendo
el intermitente.